El Ministerio Armonía presenta la reflexión bíblica del programa Sábado en Familia.
¿Qué es el gozo según la Biblia? Esa es como la pregunta que vamos a plantear. O dicho de otra manera, vamos a hablar del gozo según la Biblia.
Amén.
Así es. Así que vamos a entrar inmediatamente en materia en esta hora de la mañana. Bueno, el gozo cristiano es el deleite producido por el Espíritu Santo que experimentan todos los que han sido redimidos. Ahí estamos entonces nosotros, ¿verdad?
Así es.
Es el estado de satisfacción que proviene de poseer a Dios como nuestro tesoro más elevado. Mire qué lindo, ¿ah? ¿Eh? O sea, nosotros sabemos que tenemos el tesoro más grande de todos, que es a Dios, al Señor, en nuestra vida. Y eso nos trae un estado de satisfacción.
Así es. El estado de satisfacción que proviene de poseer a Dios.
Así es.
Pero poseerle ¿cómo? Como nuestro tesoro.
Por supuesto.
Ahí está la clave. El llamado al gozo es abrumador en las Sagradas Escrituras. El pueblo de Dios es exhortado a regocijarse de forma constante y de diversas maneras. En realidad, el gozo cristiano, lejos de ser una opción, es un deber para todo creyente. Filipenses 4:4 nos dice, regocíjense en el Señor siempre, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense.
Hay un llamado muy claro, ¿verdad? Sí, el apóstol Pablo ahí escribe y nos hace ese llamado a regocijarnos. En el Antiguo Testamento, los profetas y los salmistas también hablaron y exhortaron al pueblo a la alegría. Amén. Llama la atención, ¿verdad?, notar que casi todos los autores de las epístolas del Nuevo Testamento hablan del gozo cristiano. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Juan, Santiago, bueno, todos apóstoles escribieron del gozo de distintas maneras. Es decir, si analizamos las escrituras, vemos que este no es un tema menor, no es un tema tocado pocas veces, sino que al contrario, es un tema que se menciona en reiteradas ocasiones.
Así es. Entonces podríamos decir que el gozo de Cristo debiera ser la característica predominante de la vida de todo cristiano. Por ejemplo, la vida del cristiano debiera manifestar de la A a la Z el gozo del Señor. Por ejemplo, el gozo en la conversión, el gozo en la lectura de la Santa Palabra del Señor, el gozo en la oración, el gozo en las tribulaciones.
Oh, sí.
El gozo en el sufrimiento, gozo en el servicio y gozo al final del camino. Si pertenecemos al Señor, debiéramos entonces estar siempre regocijándonos.
Siempre gozosos.
Así es.
En cada circunstancia, en cada momento de la vida. Bueno, incluso nuestro Señor Jesús lo enfatizó durante su ministerio terrenal. No solamente fueron los apóstoles o los profetas del Antiguo Testamento, sino que el mismo Señor Jesús también. Él, de hecho, hay una parte muy interesante donde está en Mateo 5, versos 11 y 12, que dice, bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. O también otra versión, creo que Reina Valera dice, toda clase de mal mintiendo. O sea, falsamente, ¿verdad? Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes, ¿verdad? O sea, está hablando de en momentos donde somos perseguidos, somos insultados, somos vituperados, el Señor Jesús también llamó al gozo.
Así es. Y puede sonar una contradicción, ¿cierto?
Claro,
puede sonar. Regocíjense alégrense cuando los insulten y los persigan.
O sea, no son cosas que naturalmente nos llevarían al gozo, así todo es. Lo contrario.
Pero semanas anteriores hemos hablado acerca de la cosmovisión, de la visión que yo tengo frente, cierto, a lo que está frente a mí, sí, al mundo. Entonces, cuando nos nutrimos de las verdades bíblicas, podemos entender que no es una contradicción, sino que el tener a Cristo en nuestro corazón, leemos esto, cuando los insulten y persigan, por causa de mí, regocíjense y alégrense. O sea, podemos entender que en dependencia del Espíritu Santo, podemos lograrlo.
Sí,
podemos,
claro.
Podemos lograrlo. Estas cosas les he hablado, para que de mi gozo, para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto.
O sea, nosotros tenemos que considerar las cosas que el Señor nos ha hablado.
Así es.
Porque ahí dice Él claramente que, dice, estas cosas les he hablado.
Así es.
Para que mi gozo esté en ustedes. O sea, ahí está el propósito. ¿Para qué le hablé estas cosas? ¿Para qué? Para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. O sea, es decir, tenemos que tomar en consideración las cosas que el Señor nos ha hablado. Dicho de otra forma, tomar en consideración los dichos del Señor Jesús viene siendo como, dicho de otra manera, tener la cosmovisión de Dios.
Así
mirar
es.
Las cosas con el lente del Señor Jesús, ¿verdad?
Amén. Y como nos dice Juan 16:22, mire qué maravilloso esto. Su corazón se alegrará y nadie les quitará su gozo.
Sí.
Nadie les quitará su gozo. Regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos.
Sí.
Y entra en el gozo de tu Señor, según nos dice Mateo 25:23.
O sea, vemos varias veces que el Señor Jesús habla del gozo. Incluso también uno de los evangelios, que es en Lucas, afirma que el mismo Señor Jesús se regocijó.
Así es.
Si lo leemos, por ejemplo, que es Lucas 10:21, dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó mucho en el Espíritu Santo. Miren qué tremendo es eso, porque el Señor Jesús se regocijó en el Espíritu Santo, es decir, Él tuvo, ¿verdad?, que tener esa ayuda, esa compañía del Espíritu Santo. ¿Cuánto más nosotros entonces? Amén. Por eso, obviamente, es que nosotros por nuestras propias fuerzas, en nuestra propia humanidad, la cual es caída, es pecaminosa, no nos vamos a poder gozar, claro que no. Nosotros, en nuestra condición natural, vamos a molestarnos, a enojarnos, a entristecernos, a frustrarnos cuando vengan problemas, dificultades, desilusiones. Es en el Espíritu que podemos lograr que cuando nos insulten, cuando nos persigan, eso sea causa de gozo.
Así es. Entonces, una cosa es cierta. El gozo ocupa un lugar central para Dios y su pueblo.
Sí, claro.
Por eso es un llamado recurrente en la Biblia, llamado al gozo. Se pueden proponer tres razones del por qué las Escrituras hablan del gozo cristiano.
Ah, ya, tres razones. Muy
Así
bien.
Es. Y enseguida podríamos ir a la uno.
Claro, a ver.
Número uno. El gozo es la experiencia que tiene la mayor correspondencia con la realidad de nuestra salvación y comunión con Dios.
A ver, vamos a repetir eso, porque no me quedó muy claro, a ver.
Número uno, el gozo es la experiencia que tiene la mayor correspondencia con la realidad de nuestra salvación y comunión con Dios.
Ah, claro, cuando habla de la mayor correspondencia podríamos usar un sinónimo como que tiene la mayor relación.
Así es.
¿Verdad? Para entenderlo bien. O sea, el gozo es la experiencia que tiene la mayor correspondencia o la mayor relación con la realidad o con el hecho también.
Así
con
es.
El hecho de nuestra salvación y comunión con Dios. Ahí estoy entendiendo bien ese concepto.
Amén.
A ver, ¿qué más podríamos entonces decir de ese punto número uno?
El deleite y la alegría son las emociones más congruentes con la realidad de ser salvos.
Claro, tiene mucho sentido, porque en realidad decir soy salvo y andar amargado Sí, no tiene mucho sentido, claro.
No es congruente.
No es congruente, claro, decir, soy salvo. ¿Salvo de qué? Bueno, de la condenación eterna, o sea, qué tremendo es eso. Voy a tener vida eterna, pero no tener gozo es algo que no... fuera de lugar, totalmente.
O dicho de otra manera, recibí una buena noticia, pero estoy enojado.
Claro.
Recibí una buena noticia, pero no estoy alegre.
No tiene sentido,
la
verdad.
No tiene sentido.
Por eso acá entendemos entonces que el gozo es una experiencia que está totalmente conectada, entonces, claro, conectada con la realidad, con el hecho maravilloso de que somos salvos y de que tenemos comunión con Dios.
Así es. El rey David testificaba de su liberación diciendo, tú has cambiado mi lamento en danza.
Sí, muy conocido ese salmo, o has cambiado mi lamento en baile, también incluso se canta mucho eso, ¿verdad?
El profeta Isaías
¿ya?
describía la redención como manto de alabanza en vez de espíritu abatido.
También entonces.
Qué precioso.
Ahí, sí.
El mismo ángel que anunció a los pastores del nacimiento del Salvador afirmó, les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo.
Claro. También ahí entonces se nos habla de gozo.
Amén.
Estamos en el punto número uno, van a ser tres, ¿verdad? Usted ya nos adelantó que eran tres, así que estamos en el uno donde estamos hablando de que el gozo es la experiencia que tiene la mayor correspondencia o la mayor conexión, relación con la realidad de nuestra salvación y comunión con Dios.
Amén.
El gozo, ¿verdad? Es una realidad producida por la comunión con Dios. Porque la presencia de Dios es fuente de alegría y deleite, ¿verdad?
Yo creo que todo creyente, siento, ha experimentado el gozo.
Sí, es que es algo bíblico.
Así es.
No podría ser que no. Si alguien nunca ha experimentado el gozo, podríamos quizás decir que no es un verdadero creyente.
Así es, porque aquí lo dice claramente, la presencia de Dios es fuente de alegría y deleite. Entonces, si Dios está en nuestra vida, si Él está en control, entonces es nuestro deleite.
Sí.
Y lo decíamos la semana pasada, no servimos a un Dios circunstancial, sino que el hecho de servir a un Dios creador del cielo y de la tierra, reconocer en Él cada uno de los atributos que la palabra nos muestra, entonces nos lleva indudablemente a reconocerlo, a alabarlo, a gozarnos. ¿En qué? En que un Dios tan grande, maravilloso, dueño de todo, orquestador sí. de todo, creador del universo, creador de nuestras vidas, ha puesto su mirada en nosotros. Esto sin lugar a duda trae deleite, trae gozo, trae alegría a nuestros corazones.
Por eso no podemos decir que tenemos comunión con Dios y al mismo tiempo vivir en amargura permanente o en tristeza inconsolable. No puede ser, eso no tiene sentido.
Así es.
Es bueno aclarar esto, ¿verdad? Tal como lo estamos diciendo. Vivir en amargura permanente o en tristeza inconsolable. Eso no es compatible, no tiene relación con un creyente verdadero que ha recibido la presencia de Dios, que es fuente de alegría y deleite. ¿Por qué decimos esto? Porque no estamos diciendo, y la Biblia también es clara en eso, no estamos diciendo de que nunca vamos a estar tristes. No estamos diciendo de que nunca van a haber momentos de amargura, porque eso es parte también. El mismo Señor Jesús lo dijo, en este mundo tendréis aflicción. Y la aflicción trae dolor, trae congoja. Sí. No estamos hablando de eso, porque eso va a pasar en momentos eventuales, en momentos temporales de la vida. Por eso repito ahí la frase, no podemos decir que tenemos comunión con Dios y vivir en amargura permanente
así es.
O en tristeza inconsolable. O sea, eso no puede ser. Un verdadero creyente nunca va a estar en una amargura permanente. Sí. Un creyente no va a estar en una tristeza que no hayan, que pasen los días, los meses y a veces los años y que nada pueda consolar esa tristeza. No, eso no puede ser.
La monotonía y el aburrimiento no son realidades que describen la presencia suficiente de Dios.
Así es.
Por eso el salmista decía, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra hay deleites para siempre.
Así es, delicias a tu diestra, como amén, la conocemos en Reina Valera. Ahí el Salmo 16. En la presencia del Señor hay plenitud de gozo. O sea, amén, puedo yo decir, Señor, estoy en tu presencia, pero no tengo gozo. No, porque... No. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Es decir, cada vez que yo estoy experimentando la presencia de Dios, entonces voy a experimentar gozo, porque eso es lo que hay.
Así es.
Ahora, la pregunta es, ¿qué es estar en la presencia de Dios? Bueno, no vamos a profundizar en eso ahora, porque estamos hablando del gozo, para no desviarnos del tema. Pero sí podríamos decir algunas cosas puntuales, ¿verdad? Algunas personas pueden pensar que estar en la presencia de Dios es cuando uno va al templo y uno está en la reunión. Y ahí están los cánticos, la oración. Ahí, ay, estuve en la presencia de Dios. Pero ¿y qué pasa después de lunes a sábado?
Así es.
Entonces, no, porque eso no es... Solo eso no es estar en la presencia de Dios. Nosotros debiéramos vivir constantemente en la presencia de Dios.
En comunión con Él.
Eso es. Usted me sacó la palabra y justo venía eso. Porque estar en la presencia de Dios es sinónimo de estar en comunión con el Señor. Y si yo estoy en comunión con Dios, entonces yo los 7 días de la semana, no solo el domingo en el templo, voy a estar en la presencia de Dios. Y si estoy en la presencia de Dios, voy a tener gozo.
Experimentando gozo continuo.
Porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo.
Gozo, así es. Qué hermoso.
O sea, nos quedamos de verdad sin excusas.
Amén.
Cuando nosotros decimos, no, es que no puedo, es que no puedo tener gozo. No, porque...
O nada me consuela.
Exacto.
Tuve esta pérdida y no hay nada que me consuele. Tengo esta rutina y siento aburrimiento y siento cansancio y siento monotonía y no hay nada que traiga alegría. No, mi hermano, mi hermana, eso no es congruente. Porque lo acabamos de decir.
Así es.
En la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Y en la presencia de Dios estamos entonces continuamente, todas las horas del día, todos los días de la semana. Entonces ahí, ¿cierto? Empezamos con nuestros hermanos ahí en sus hogares a hacer check.
Claro.
Empezar a analizarnos, a hacer un análisis, ¿cierto? Interno, introspectivo.
Sí.
Y empezamos a entender qué es lo que pasa en nuestro corazón. Nuestra comunión con Dios en el cielo es descrita por Jesús como entrar en el gozo de tu Señor.
O sea, ahí tenemos el gozo ya, pero pleno, ¿verdad? Amén. Cuando entremos en la presencia del Señor, el mismo Señor Jesús lo llama así, que eso está en Mateo 25, cuando él describe lo que va a suceder, sí. Y dice, su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor.
¿Y por qué? Porque Él es y será nuestra única y verdadera satisfacción.
Amén.
¡Qué maravilloso!
Por supuesto que sí. En síntesis, entonces, el gozo cristiano es la emoción que describe mejor y que le hace justicia a la realidad de ser salvos por Cristo y de conocerle. O sea, si somos salvos, vamos a tener gozo. Es que el motivo de la salvación, o la razón, mejor dicho, de la salvación, no nos puede llevar a otra cosa que no sea sentir gozo.
Experimentar gozo.
Sí, por supuesto que sí. Así que damos gracias a Dios. Bueno, ahí estamos con el punto uno, entonces. El gozo es la experiencia que tiene la mayor correspondencia o la mayor relación con la realidad de nuestra salvación y comunión con Dios.
Número 2. Un cristiano gozoso es la mejor propaganda al mensaje del evangelio. Repito, número 2. Un cristiano gozoso es, entre comillas, la mejor propaganda al evangelio, al mensaje del evangelio.
Wow.
Porque cuando un creyente está satisfecho en Dios, entonces está testificando al mundo que Él es suficiente para nosotros. Mire, querido hermano, querida hermana, querido joven, señorita, niño, cuando usted y yo estamos satisfechos en Dios, entonces estaremos testificando al mundo que Él es suficiente para nosotros. El gozo del cristiano, el gozo de usted, el gozo mío, el gozo del cristiano es un testimonio poderoso de la satisfacción y la plenitud que solo Cristo puede producir. Solo Cristo.
Sí, solo Cristo y nadie más. Qué tremendo, claro, porque esto tiene pero tremendamente un sentido, porque si la gente que no es creyente observa a un cristiano y lo ve, bueno, alguien que se llama cristiano, ¿verdad? Y lo ve amargado constantemente, lo ve siempre ofuscado, lo ve siempre peleando, discutiendo, lo ve frustrado. Bueno, la verdad es que es natural que esa persona diga, para ser cristiano y vivir así, mejor me quedo como estoy.
Así
no
es.
Tiene mucho sentido que podamos, ¿verdad?, vivir así y nos llamemos cristianos. Por eso que ahí vendría siendo una muy, muy, muy mala propaganda, usando, digamos, ese término, ¿verdad?
Entre comillas.
Claro, claro, sí. Por decirlo de una manera. El conocido predicador Martin Lloyd-Jones decía, los cristianos infelices son, para decirlo menos, una pobre recomendación de la fe cristiana. Oh, no se enoje, va, porque lo dijo él. Así que, bueno, él está en la presencia de Dios hace mucho tiempo. Así que, los cristianos infelices, ¿verdad? Que se entienda bien el término infeliz, o sea, que no son felices, para que no lo tome de una manera como que estuviera siendo despectivo. Los cristianos infelices son, para decirlo menos, una pobre recomendación de la fe cristiana. Y es que cuando estamos frente al mundo y tenemos contentamiento a pesar de la escasez, a pesar quizás de, no sé, de cualquier situación, dificultades, enfermedades, de cosas negativas, estamos demostrando que Cristo es nuestro mayor tesoro y que poseerlo es la razón de nuestro gozo. Al regocijarnos en la aflicción, estamos presentando una evidencia contundente del valor de Cristo. El gozo cristiano genuino hace más creíble el mensaje del evangelio, o por lo menos no le pone tropiezos.
Así es. La falta de gozo que muchas veces se expresa en una falta de entusiasmo, por ejemplo, en quejas, en insatisfacción, en una frecuente tristeza y una constante amargura puede ser de tropiezo para el mensaje del evangelio que precisamente ofrece el gozo de la salvación. Por ejemplo, como estamos en Salvado en Familia,
sí,
podríamos llevarlo a las labores que cumplimos el hombre, la mujer, ¿cierto? En el hogar y fuera de él. En el caso de las mujeres, justamente esta semana hablábamos con algunas hermanas de este tema, Y hablábamos acerca del contentamiento y del gozo que debiera haber en nuestros corazones como hijas de Dios. Al, por ejemplo, si yo le digo, al ordenar closets.
¿Ya?
Al entregarme en servicio, ¿cierto? Continuo, constante, día a día, por mis hijos, por mi esposo. Al lavar losa. Al todos los días tener la rutina de limpieza y de orden en mi hogar. Eso, usted, mi hermana, que está escuchando ahí en su hogar, eso trae gozo a su corazón, lo decíamos en un principio en el programa. El entregarse en servicio, ya sea con su esposo, con sus hijas, con sus hijos, con su familia, en su hogar. Eso trae gozo porque usted está entendiendo que lo está haciendo para la gloria del Señor, y eso glorifica al Señor, el poder cumplir cada una de nuestras labores.
Claro.
Pero si vamos a este punto número 2 y decimos que encontramos deleite, alegría, ¿cierto?, en Dios, que Él es nuestra satisfacción, que Él lo llena todo. Entonces, cuando entendemos que lo que estamos haciendo glorifica al Señor, entonces esto va a traer gozo. Usted me puede decir, pero hermana, ¿cómo me está diciendo que el todos los días el lavar ropa, el tener que servir a mi familia, el tener que doblar ropa y ordenar closet y el limpiar ciertos baños y el todos los días tener que limpiar mi hogar, cómo va a traer gozo? Eso trae cansancio, podría decirme la hermana.
Claro.
Pero si uno tiene la cosmovisión correcta y uno entiende que lo que está haciendo, lo está haciendo como para el Señor, entonces eso traerá gozo. No va a haber amargura, no va a haber reproche, no va a haber insatisfacción, no va a haber reclamo. Lo que recién decíamos, todos los días la insatisfacción, todos los días el reclamo, todos sí. los días la queja, que eso, cierto, es algo que está muy presente muchas veces sí. en las mujeres. Entonces, qué hermoso poder entender, qué maravilloso, y por la gracia del Señor poder entender que el gozo de cristiano genuino, cierto, es el entender que el hacer la voluntad del Señor trae gozo a nuestros corazones. El poder cumplir mi rol en el hogar trae gozo a nuestros corazones. Lo hago gozosamente, voluntariamente. Y no sé si usted puede agregar ahí en el rol que cumple también el varón.
Sí, por supuesto. O sea, la verdad es que nosotros también podemos ver muchas veces, porque acá entendamos que estamos hablando de los creyentes, y a veces el varón, que en general es el que sale a trabajar, a ganarse el pan para él y su familia con el sudor de su frente, y muchas veces, ¿verdad?, hay poco gozo, por decirlo así, poco y escaso gozo en eso, solamente hay quizás muchas veces una actitud de reclamo, de decir ¿por qué tengo que hacer esto? Qué difícil, qué dura es la vida, y llegamos quizás muchas veces al hogar con una mala actitud, no queremos que nadie nos hable, no queremos dedicarle tiempo a los hijos en la tarde porque venimos cansados del trabajo y queremos que nos dejen tranquilos, quizás relajarnos un rato, ver televisión, que no nos hablen, no nos molesten, que la esposa quizás quiere hablar cosas que pasaron durante el día y nosotros decimos no me vengas porque ya con los problemas del trabajo me basta y me sobra para que tú ahora me tengas más problemas. Bueno, estamos dando ejemplo de vida cotidiana. Y cuando entonces se observa eso desde afuera, y alguien dice, y esta familia es cristiana, y esta familia es creyente, pero estos parece que siempre están enojados, siempre están amargados. Y bueno, eso la verdad, tal como estamos tratando este punto número 2, no es una muy buena propaganda, al contrario, le pone tropiezos a lo que es el mensaje del evangelio, que debiera ser un mensaje de gozo. O sea, sí. La gente que observa a todo creyente, todo cristiano, debiera observar y decir, esta gente vive con mucho gozo en su corazón. Sí. A pesar de los problemas, a pesar de las dificultades.
Independiente de las circunstancias.
Claro que sí. Y porque las circunstancias negativas van a estar igual, si ese no es un tema que esté en discusión, vamos a tener dificultades, vamos a tener adversidades, eso va a ser así, pero qué hermoso, qué lindo es cuando hacia afuera podemos dar un buen testimonio de gozo, que la gente observe y diga, como también pasa, ¿eh? Obviamente, hay cristianos así, gloria a Dios por eso. Cuando uno observa y dice, mira esta persona, está enferma, está hace años cargando esta enfermedad, esta situación, pero mira cómo vive la vida llena de gozo. mira esta persona que está sufriendo esta adversidad, pero mírala cómo siempre está feliz. Y eso es un motivo también de admiración, porque ahí, y damos gracias a Dios por esos creyentes, ahí hay alguien que ha podido entender y experimentar el verdadero gozo del Señor.
Encontrar deleite y alegría, claro, en la presencia del Señor.
¿Pero será posible? Quizás hay hermanos que se lo pregunten, quien dicen, no, es que no puede ser.
Sí, es posible.
Nosotros podemos dar testimonio, sí, ¿verdad? Sí. Es posible. Vamos al punto 3, para que así avancemos. ¿Lo puede comentar usted, por favor?
Pero me permite hacer una pequeña introducción. La clave para el gozo cristiano está en su fuente, La cual es el Señor. Si Cristo está en mí y yo en Él, esta relación no es una experiencia de a veces.
Claro.
Sino que es una constante. El cristiano siempre está en el Señor y el Señor siempre está en el cristiano. Y todos decimos un fuerte amén.
Amén, sí.
Y esa siempre es una razón para tener gozo, hermano, hermana que nos está escuchando. Mire qué maravillosa noticia. Esa es siempre una razón para tener gozo. Saber que Él está en mí,
sí,
y yo estoy en Él. Que no es una experiencia de a veces. Cuando el cristiano no puede regocijarse en sus circunstancias y pasa por el dolor, el lamento, la tristeza, aún así puede regocijarse en Cristo. Nos, claro, regocijamos en el Señor. Y ya que nunca nos deja ni nos abandona, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que podemos regocijarnos siempre. Gloria a Dios por eso. Gracias, Señor, por eso.
Qué hermoso, de verdad. Siempre, siempre. ¿Por qué? Porque es una relación constante.
Del día a día.
No estamos nosotros que estamos en Cristo, después nos salimos un tiempo, después estamos en Cristo de nuevo, después me perdí un par de semanas, después... No. O sea, la vida cristiana es algo de una permanencia. Estamos siempre en Él. Ya estamos esculpidos en el hueco de su mano, como dice la palabra de Dios.
Y es muy necesario entender esto que acabamos de decir. El punto número 1 nos decía, ¿cierto? En resumen, el gozo es la realidad que produce la comunión con Dios. El punto número 2 decíamos que la presencia de Dios es fuente de alegría y deleite. Y recién, ¿cierto? Hacíamos un pequeño preámbulo. Y mire, mi amado hermano, hermana, el punto número 3 nos dice así. La falta de gozo puede llevarnos más fácilmente a la decadencia espiritual.
Ah, es una advertencia entonces. La falta de gozo puede llevarnos más fácilmente a la decadencia espiritual. A ver, cuénteme más de eso, por favor.
La falta de gozo es el trayecto más corto que conduce al pecado. Mire qué peligro.
Sí.
Es el trayecto más corto, la falta de gozo, es el trayecto más corto que conduce al pecado.
Qué buena frase, ¿eh? Es un atajo.
Sí.
Por decirlo así.
Así es.
Porque obviamente todos estamos propensos al pecado, seguimos en un cuerpo pecaminoso, seguimos, ¿verdad? Todavía, mientras estemos aquí en la tierra, mientras no estemos en un cuerpo glorificado, seguimos luchando con nuestras pasiones y deseos. Pero la falta de gozo es un trayecto más corto, es un atajo que nos hace llegar mucho más rápido
al pecado.
Pecado.
Entramos en el peligroso terreno de la búsqueda de un gozo mundano cuando no nos deleitamos en Cristo. Qué tristeza es esto.
Sí.
Cuando reconocemos corazones insatisfechos,
sí,
entonces podemos pensar, ¿cierto? Meditar. Analizar que lamentablemente, si el que se dice llamar creyente constantemente está experimentando la insatisfacción, es que no ha buscado su deleite, no ha buscado, no ha encontrado, por decirlo de alguna manera, su plenitud en Cristo, porque todo creyente encuentra plenitud en Cristo. Entonces aquí podemos ver este problema que se produce. Cuando la persona, cierto, la persona dice, yo conozco a Dios, yo amo a Dios, yo sirvo a Dios, pero está constantemente experimentando la insatisfacción, entonces esta persona ha entrado en el peligroso terreno que, en el cual empieza a buscar su deleite, su gozo en cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque no se está deleitando en Cristo. Porque al no conocerlo, entonces no se puede deleitar en quien no conoce.
Sí, claro. El Nuevo Testamento nos habla del peligro de gozar los placeres temporales del pecado. Por ejemplo, y de hecho en contraste, nos habla en Hebreos 11, nosotros ahí encontramos en ese gran capítulo de Hebreos 11, de cómo se le conoce a los héroes de la fe, y vemos ahí que se habla de Moisés. En el versículo 24 dice, por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Mira lo que escogió. Escogió ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los placeres temporales del pecado. El pecado ofrece un gozo, sí, es verdad, pero es un gozo temporal, engañoso y al final
destructivo.
Amén. Cuán importante es que podamos de verdad entender que es peligroso tener falta de gozo, porque eso nos puede llevar a buscar placeres de este mundo, placeres que son temporales, que nos engañan y que al final nos terminarán destruyendo.
Así es. El corazón que no está satisfecho en Dios buscará esa satisfacción en el pecado.
Sí.
Ese es el gran peligro de un cristianismo sin gozo, sin deleite ni satisfacción. La monotonía y la falta de deleite en el caminar cristiano pueden convertirse en la antesala de un pecado y en el comienzo de una vida que no glorifica a Dios.
Sí, qué tremendo es eso. Porque entonces la monotonía y la falta de deleite, o sea, falta de gozo, puede ser la antesala de un pecado en el comienzo de una vida que no glorifica a Dios. Por esta razón, no debemos tomar la falta de gozo como algo ligero. O sea, debe ser un motivo de preocupación. Esto es como, no sé, yo lo graficaría así, de esta manera. Es como cuando uno tiene un síntoma en el cuerpo, algún dolor. Hay dos opciones. O dejarlo ahí, decir, ya ignoro este dolor, da lo mismo. O decir, voy a ir a ver al médico y a hacer exámenes.
Así es.
Si yo voy al médico y para que me mande a hacer exámenes, bueno, voy a tener grandes chances de que puedan decirme el origen del dolor, combatir, ver qué se hace, ¿verdad?
Medicar
o quizás operar, lo que sea necesario. Si yo me hago el desentendido, corro un gran peligro. Entonces, podríamos decir que cuando hay falta de gozo es como lo mismo. Hay dos opciones. Decir, bueno, no importa, ya. No tengo gozo, no estoy sintiendo complacencia en el Señor, no estoy sintiendo satisfacción, no estoy sintiendo plenitud, pero ya no importa, lo ignoro. O decir, Señor, examíname.
Sí.
Ve mi corazón, muéstrame por qué estoy con poco o con nada de gozo. Dame la receta y haz el tratamiento en mi vida para yo volver al gozo.
Así es.
Qué importante es eso, ¿verdad?
Y la palabra nos dice, en su presencia hay plenitud de gozo.
Así
entonces
es.
Eso también nos muestra que la persona que está experimentando constantemente la insatisfacción es que no está, ¿cierto?, constantemente en la presencia del
claro.
Señor.
Claro, entonces ya sabemos que no debemos tomar la falta de gozo como algo ligero.
Así es.
¿Qué deberíamos hacer entonces?
Ser cuidadosos y sagaces en velar por nuestros corazones. La constante frustración aún por las cosas más pequeñas, la murmuración, las quejas frecuentes y la falta de contentamiento son claros indicadores de la falta de gozo cristiano. Y lamentablemente, en este caminar, muchas veces se escucha constante queja, ¿cierto?
Sí. A ver, pero ¿me puede nombrar de nuevo esas cosas? A ver.
La constante frustración aún por las cosas más pequeñas.
Ya.
La murmuración.
Ya.
Las quejas frecuentes.
Ay,
ya. Y la falta de contentamiento son claros indicadores de la falta de gozo cristiano. Y esto es lamentable. Es lamentable, sí, porque la queja frecuente, la murmuración, la falta de contentamiento, o sea, nada me llena, nada, claro, me tiene satisfecho. Mi mirada, ¿dónde está? Es que eso también me está mostrando que mi mirada no está puesta en lo correcto. Porque la falta de gozo me lleva a estar constantemente murmurando. Vamos al ámbito eclesiástico. Es que yo lo haría de esta forma. Es que yo hubiera tomado esta decisión. Es que yo tomaría esta medida. Es que vamos, sí, por ejemplo, a las quejas frecuentes. ¿Qué escuchan nuestros hijos de nosotros? Es que de nuevo no hay que echarle al pan. Es que de nuevo estoy mal. Es que de nuevo estoy enfermo. Es que no tengo el trabajo que deseaba.
Claro.
Es que si tuviera una casa más grande. Es que si tuviera una casa más chica. ¿Qué están escuchando quienes nos rodean? Y mire, y esto es muy importante porque muchas veces, lo decíamos también sábados pasados,
sí,
que muchas veces la persona se pregunta, ¿por qué se han alejado de mí? ¿Por qué las personas no quieren estar cerca de mí? Porque probablemente lo que esas personas están escuchando constantemente son palabras de un corazón insatisfecho. Entonces, yo me pregunto, ¿quién quiere estar al lado de una persona quejumbrosa?
Nadie.
¿Quién quiere estar al lado de una persona que teniéndolo todo para estar feliz, está constantemente buscando el motivo por qué quejarse? Y ojo, tenemos que tener mucho ojo y tenemos que tener mucho cuidado, mucho temor. ¿Por qué razón? Porque los hijos muchas veces repiten los patrones de sus padres.
Sí, así es.
El hijo que escucha o la hija que escucha a una madre quejarse constantemente se puede convertir,
sí,
también en una persona que se queja constantemente. Entonces, qué importante es esto, mis amados hermanos, el contentamiento, como lo decíamos delante. ¿Qué ven mis vecinos? El día domingo ya me ven saliendo, ¿cierto?, para la iglesia, levantarnos temprano, ¿cierto? Todos ahí arregladitos, camino al templo. Pero ¿qué es lo que ve mi entorno de lunes a lunes en mi hogar? ¿Ven una familia que experimenta el gozo constante? ¿Qué ven nuestros hijos cuando probablemente en la mesa falta lo que deseáramos para comer?
Claro.
¿Qué es lo que ven ellos? Gracias, Señor, porque mucho me haría mal. Gracias porque tú me has dado lo suficiente para estar con gozo. O a lo mejor hay hijos que están escuchando a padres constantemente quejarse.
Sí, es complejo.
Es complejo.
Y vamos a extender un poquito más esto a también lo que es lo siguiente. Mire, debemos alarmarnos cuando se pierde el entusiasmo por congregarse.
Amén.
Por leer las Escrituras, por el compañerismo con los hermanos, y cuando la comunión con Dios ni el servicio ya no nos motivan.
Así.
Esos son los peligrosos síntomas de la ausencia de gozo. No podemos tomar esas cosas con ligereza. Debemos despertar.
Como conclusión
ya.
Vamos a nombrar 5 beneficios del gozo, porque son múltiples,
sí,
los beneficios, ¿cierto? Pero solamente hoy día vamos a nombrar 5.
A ver.
Número 1, belleza.
¿Ya?
Proverbios 15:13 dice, el corazón alegre hermosea el rostro.
Ah, qué bien. Mira, yo necesito eso.
Yo también.
No, usted no.
Número 2, sanidad.
Mire.
Proverbios 17:22 dice así, el corazón alegre constituye buen remedio, más el espíritu triste seca los huesos.
Sí, qué realidad tremenda esa, ¿eh? El espíritu triste seca los huesos. Qué increíble.
Así es. Y el salmista, ahí en el capítulo 51, verso 8, decía, dice así, lléname de gozo y alegría y revivirán estos huesos que has abatido.
Sí.
Muy Vamos bien. Con el número 3. Fortaleza. Nehemías 8:10 dice así, no se entristezcan, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza.
Amén, amén, sí, así es.
Número 4, libertad. Hechos 16:25-26. Pablo y Silas estaban orando y cantando canciones a Dios. De pronto hubo un temblor de tierra muy grande.
Sí.
Entonces todas las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas de los presos se soltaron.
Así es.
Y número 5, esperanza. Romanos 15:13 dice así, que el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en la fe, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¡Qué precioso!
Amén, amén. Entonces tenemos belleza, sanidad, tenemos también fortaleza, libertad y esperanza.
Anhelamos entonces que la alegría y el contentamiento estén con cada uno de nuestros hermanos.
Amén.
Con cada uno de los creyentes.
Por eso debemos cuidar el corazón.
Así es.
Debemos cuidar el gozo.
Amén.
Debemos tener siempre presente que en Cristo tenemos la provisión completa para las necesidades más profundas de nuestro ser. Amén. En Él tenemos perdón de pecados, la vida nueva, comunión con Dios. Tenemos ahí el poder para una vida digna y la esperanza de la vida eterna. Es decir, para resumir todo esto, tenemos todo lo que necesitamos para estar gozosos. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo.
Amén.
Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Así que si tú, hermano, tienes a Cristo, gózate en Él.
Y que recuerden cada uno de nuestros hermanos lo que decíamos a lo largo del programa. El gozo cristiano es una experiencia profundamente satisfactoria. Si hay alguno de nuestros hermanos o hermanas que están constantemente experimentando insatisfacción, experimentando dolor, experimentando sufrimiento, y no salen de ese estado, entonces, mis hermanos amados, los invitamos a que experimenten esto tan hermoso,
sí.
Esto que es satisfactorio para cada creyente cuando tiene una relación con Dios, comunión con Dios, cuando constantemente está en la presencia del Señor. Porque dice la palabra que ahí hay plenitud de gozo. Entonces, no tenemos excusa. Podemos sufrir, ¿cierto?
Claro.
La pérdida de un ser querido. Y obviamente vamos a llorar. Podemos padecer alguna enfermedad. Y obviamente que eso va a traer quizás un dolor momentáneo al corazón. Podemos sufrir algún tipo de necesidad. Pero que nada de eso nos robe el gozo. Que significa encontrar la plenitud en Cristo. Porque si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Recién lo decíamos, Él está en nosotros y nosotros estamos en Él. Entonces no es algo que a veces, solamente en ciertos momentos experimentaremos gozo. No, El gozo lo experimentaremos constantemente, sí, a pesar de las circunstancias difíciles, a pesar de las circunstancias adversas que nos toque vivir. Hermanos amados, y se puede, se puede.
Sí, de hecho el apóstol Santiago nos hace un llamado ahí en el capítulo 1, versos 2 y 3, que dice: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. O sea, hay un llamado claro, específico, de que cuando estemos en esos momentos de prueba, ¿verdad? Porque la fe tiene que ser probada.
Amén.
O si no, no puede ser. Es así, va a ser así. Entonces, cuando esté siendo probada la fe, ¿nosotros qué debemos hacer? Debemos experimentar, sentir, no solamente aquí Santiago dice gozo, dice sumo gozo.
Amén.
O sea, un gozo pleno.
Pleno.
Un gozo completo.
Así es.
Entonces, si este llamado lo hizo él, inspirado por el Espíritu Santo, porque sabemos que así son todas las Escrituras, bueno, es porque sí se puede.
Entonces, como consejo, para concluir ya.
Sí.
Debemos cultivar el gozo.
Sí.
¿Y de qué manera, mis hermanos amados? Pasando tiempos con el Señor, en oración, en lectura de la palabra, admirando, siempre lo digo, admirando la belleza de nuestro Dios, admirando cada uno de sus atributos, porque en la medida que admiramos al Dios que servimos, en la medida que lo conocemos, entendemos nuestra condición, entonces nos volvemos hijos agradecidos, lo que indudablemente nos lleva a experimentar el gozo. Centrémonos en las bendiciones de Dios. Hermanos amados, dejemos de quejarnos por lo que no tenemos. Dejemos de quejarnos por lo que no vivimos. Gocémonos por lo que Dios nos ha dado.
Amén.
Gocémonos en nuestra salvación. Gocémonos en nuestra condición actual. Recordemos cuál era nuestra condición pasada y hoy día abracemos con gozo la condición que hoy, por la gracia del Señor, podemos tener. Rodeámonos de personas que cultiven también gozo, y quizás a la que le cuesta un poco más, al que le cuesta un poquitito más, animémoslos a unos a otros, animémonos a cultivar el gozo. Si vemos a alguien que está constantemente quejándose, probablemente no tomemos la primera decisión de alejarnos, sino que de poder amonestarnos, ¿cierto? De poder ayudarle a ver a esa persona lo maravilloso que puede vivir en Cristo. Y confiemos en Dios con todo nuestro corazón. La palabra del Señor está llena de promesas para nuestras vidas. Gocémonos en esas promesas. Vivamos para la gloria del Señor, admirando al Señor, mirando el blanco perfecto, poniendo nuestra mirada en lo eterno, porque donde esté nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón.
El Ministerio Armonía ha presentado la reflexión bíblica del programa Sábado en Familia.